Pero estamos justamente con el presidente del Banco Central, José Cantero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Muy bien. Saludo a todo el equipo que te acompaña y a las personas que están escuchando.
Estoy acá con Fito Cabral. Estamos hoy en el
flor de equipo.
Completo. Bueno, José, lo primero, se ha generado condiciones que nunca hemos tenido en la historia reciente de liquidez en el sistema, encaje cero, las letras de regulación tienen seguramente las tasas más bajas en los últimos 30 o 40 años seguramente, y sin embargo el dinero no está llegando, sobre todo las microempresas están desesperadas. ¿Dónde falla la cosa, José? ¿Por qué es que todavía no...? Si bien es cierto, yo entiendo que esto es contrarreloj, los tiempos normales no son estos, ¿verdad? Estamos en tiempo... Pero lo cierto es que la gente me escribe todos los días desesperado, los microempresarios, te dicen, no llega la plata, no sueltan la plata los bancos, no te refinancian. Creo que hay un grueso, un porcentaje de refinanciación que se hizo, pero que es minúsculo con relación a toda la cartera de los bancos y financieras.
Y es una incertidumbre doble, vamos a decir, inmensa. Es muy similar la incertidumbre en el ámbito económico de la incertidumbre en el ámbito sanitario. Y la incertidumbre en el ámbito económico deriva también de esa incertidumbre en el ámbito sanitario. Pero solo para poner un ejemplo, hoy no hay una vacuna contra el coronavirus, ni tampoco hay una vacuna, y todos los países están en esa carrera por encontrar una vacuna, todos los países están enfrentando la misma situación sanitaria y lo mismo pasa en el ámbito económico. No hay una vacuna única, lo que sí hay es un cóctel de medidas en que los países están implementando. De los 170 países, el 50%, por ejemplo, bajó sus tasas de interés. De todos estos países se redujo el encaje legal, se hicieron varios mecanismos, el Banco Central y también con la AFD sacaron, es como un cóctel de medicamentos, y ese cóctel va creciendo, pero siempre ese cóctel tiene que ser de medicamentos muy sanos que no dañen al sistema, a la economía, a la macro en su conjunto, porque cuando esto dé la vuelta a la página nos tiene que encontrar con vitalidad y con capacidad de recuperación. Entonces, solamente quiero puntualizar que con este cóctel, si uno mete algunas pastillas que tienen un lindo espejismo, que pueden supuestamente curar algo, pero es una droga tan fuerte que te puede vitalizar en el corto plazo, pero a la larga puede ser muy malo. Entonces el Banco Central y el gobierno, el Banco Central enmarcado en las políticas también del equipo económico, tomó un conjunto de medidas. Las últimas de ayer yo creo que va a complementar y ensamblar este cóctel, y lo que se vendría hacia adelante es fortalecer esta nueva medicamento que sería el Fondo de Garantías para las MIPYMES, que hoy tiene una... La cartera de MIPYMES, para contextualizar, del sistema bancario y financiero estaría en $500 millones. Es una... no es el universo, porque además están las cooperativas y hay otros jugadores de crédito también, pero no sería muy lejano el número a 500, probablemente, no tenemos el dato, pero no sería superior a $800 millones. Y el día de ayer salieron dos medidas, dos decretos que firmó el presidente de la República. Uno es el FOGAPI, que es un fondo de garantía que hoy tiene una capitalización de $100 millones, pero ese fondo de garantía también tiene una capacidad de apalancamiento de 5. Quiere decir que puede dar garantías hasta $500 millones. Más todas las otras condiciones o medicamentos que se ha dado, nosotros creemos que las condiciones hoy son más propicias, vamos a decir, para que esa rueda crediticia fluya y para que pueda llegar. Adicionalmente, se firmó un decreto el día de ayer con $110 millones para un fideicomiso, y ese fideicomiso puede hacer múltiples o varias actividades financieras, una de ellas es puede replicar el fondo de garantía, o sea que puede dar también garantía para financiamiento, no solamente las pymes, sino de otras entidades, y también se puede multiplicar por 5. Entonces, el rango de acción y la capacidad que hoy se tiene para fomentar el crédito, para garantizar el crédito, va a ser muy amplia. Además, este fideicomiso puede comprar cartera y dar liquidez a los bancos, o puede dar préstamo a través del sector bancario, estableciendo ciertas condiciones. Esta semana, y esperemos que sea lo más antes posible, la AFD va a establecer cuáles van a ser las condiciones en cuanto a ambos instrumentos, al FOGAPI y al fideicomiso, en cuanto a cuál va a ser la tasa de interés, a qué plazo, qué nivel de cobertura va a tener. O sea, son, digamos que son detalles, pero no son menores. Obvio. Pero lo más relevante es que están estos fondos, y yo creo que adicional a esta relevancia es que eventualmente, y como voy a decir, los tiempos son muy cortos acá porque la necesidad es acuciante, yo tengo entendido que estos fondos inclusive se van a capitalizar aún más. Esas son dos medidas que firmó el presidente un decreto el día de ayer. El Banco Central también sacó otras, pero complementan las medidas. Quisiera solamente contextualizar que estas dos medidas se nutren de otras medidas que tomó el Banco Central. Por ejemplo, hoy para un nuevo crédito, el nivel de capital que se le exige a un banco en su cómputo de solvencia es la mitad de lo que era anteriormente. O sea, hoy el sistema bancario también tiene más capacidad de apalancamiento. Adicionalmente, si a un crédito le va mal, no estoy hablando solamente de la garantía, porque hoy ya está garantizado, va a estar garantizado en un 80% un crédito a un sector de MIPYMES, y por MIPYMES nos referimos, desde el Banco Central, que es otra óptica, préstamo hasta 1.000 millones de guaraníes. Cuando la AFD saque, va a establecer cuáles son sus, en términos de empleo, etcétera, etcétera. Pero si a un crédito le va mal, los bancos tienen que previsionar. Y ese previsionamiento es dinero que tienen que sacar y afecta su estado de resultado, afecta su utilidad. Sí. Hay un diferimiento en términos de previsionamiento con una nueva resolución del Banco Central que pueden llevar hasta 19 meses sin previsionar. O sea, a partir del mes 19 pueden comenzar a previsionar. Y van a previsionar en cuotas por 60 meses más. O sea, llegando hasta el mes 78. Entonces, eso también implica que lo que se pretende es sacar esa incertidumbre que hoy existe y que es mucha, y que no solamente ocurre en Paraguay. Este problema que hoy tenemos en Paraguay ocurre en todas las economías. Sacar esa incertidumbre, sacar ese costo. En términos de análisis de una carpeta, por ejemplo, si es un cliente existente, los requisitos hoy son mínimos. No es necesario completar una carpeta o hacer una proyección de los flujos, porque hoy la incertidumbre es muy amplia en términos de requisitos del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos. Entonces, también son requisitos mínimos. Y esto yo creo que complementa muy bien a las medidas también de reducción de tasas del Banco Central, que hoy están en niveles mínimos, complementa muy bien y en cierto sentido encastra o con este fondo de garantía y con este fideicomiso, que esperemos que recobre cierta vitalidad el crédito y pueda acompañar en una situación tan compleja como la que hoy estamos viviendo. O sea, ayer también sacamos dos resoluciones que después voy a comentar.
Ya, para aterrizarle nomás de toda la audiencia, José, sí. La importancia de esto que estás mencionando. O sea, a ver, hoy un banco, si le presta a Fito, que es una microempresa, le presta un dinero, como Fito es de riesgo, porque encima, digamos, estamos en una situación de riesgo, sí, ¿verdad? Aparte que Fito es lo de riesgo, pero una situación de riesgo, tiene que hacer un previsionamiento. O sea, el banco, si le presta 100 a Fito, tiene que congelar ya SUP parte de su dinero. 100 tiene que estar disponible por si Fito no paga.
Si es que no pagan el tiempo.
Si no pagan el tiempo.
Cuando hay atraso en el pago.
Claro, cuando hay mora. Claro. Ahora lo que vos estás planteando, sí, sí, o sea, lo que va a hacer el Banco Central es permitir que los bancos hagan esa previsión recién a los ciento, ¿cuánto era?
19 meses.
A los 19 meses, o sea, vamos más allá de un año, año y medio. Ahí recién va a empezar y tiene otra vez 60 meses para completar la previsión.
Claro, nosotros hoy estamos enfrentando una situación de mucha incertidumbre. Es la misma incertidumbre que el ministro Mazzoleni tiene y que todos los ministros de salud tienen en el tema sanitario. Claro. No se puede saber
qué va a pasar.
Y eso se traslada, o sea, todo ese timing, toda esa duda se traspasa, vamos a decir, al ámbito económico.
Claro.
Y todo el timing y toda la solución en la esfera económica responde también a las decisiones sanitarias. Hoy yo creo que esto es por primera vez en nuestra historia de la humanidad que el tema sanitario está por encima del tema económico. Si vemos experiencias de pandemias anteriores, era la economía la que estaba por encima. Esto es algo totalmente nuevo, quizás ganamos capas de humanidad en nuestra conciencia, pero es así, hoy la vida está por encima de la economía y todos los países o el grueso de todos los países están tomando estas decisiones que tienen un impacto en lo económico, porque cuando se cierran las puertas de las casas y de las empresas, ese circuito, hay un gráfico muy sencillo en cuando uno recién comienza a estudiar economía de ese circuito de la casa, la empresa, el mercado laboral, el mercado de bienes que fluye de ambos lados. Y si vos cerrás las puertas y las ventanas, no fluye, ¿verdad? Y las incertidumbres, cómo vas a hacer una proyección, cómo vas a hacer un análisis, es como una situación de alta incertidumbre que le pone al sector bancario en un escenario donde nunca estuvo. Pero tenemos también que reconocer que nunca antes el sector financiero haya refinanciado prácticamente al universo de sus clientes, de llevar la cuota de un mes, del siguiente y el tercer mes hacia el final. Eso nunca tampoco se dio. Eso fue prácticamente fue un entendimiento entre el Banco Central y las entidades financieras, no fue una imposición del banco, sino que fue ante una situación extrema donde los bancos por cuenta propia también decidieron refinanciar a tasas muy bajas y eso obviamente vulnera en cierto sentido también su flujo de dinero en este tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero de la refinanciación es como un checklist que está ok, ¿verdad? Y ahora estamos en la etapa del crédito y también ahí De los nuevos créditos, ya no de la refinanciación, porque la refinanciación es un cambio en las condiciones. Y al hacer un cambio en las condiciones, los bancos dejan de tener esos flujos y tiene un efecto en su flujo. Pero ahora estamos en una etapa de ver, bueno, ¿qué más podemos hacer para que el crédito llegue a empresas, a pymes, que son las que generalmente tienen menos espalda, para resistir un escenario como este? Y bueno, ahí estamos incorporando todas las ideas, todas las propuestas, todas las experiencias de la región y también siendo muy conscientes de cuál es la espalda que tenemos para enfrentar este escenario. Esto es muy distinto a una política contracíclica. Una política contracíclica es algo que lo hicimos el año pasado, que los países lo suelen hacer, pero esta es una política contra el cierre total de las casas y las empresas.
Contra pandémica sería. Sí. Presidente, discúlpame que te interrumpa. Todas estas medidas que ustedes hacen para facilitar la garantía, para facilitar los trámites, para que no tengan que hacer la previsión los bancos, van acompañadas de un rango de tasa de interés, porque finalmente el banco ahora tiene, digamos, 80% de garantía si le va a prestar a una MIPYME. Tiene el hecho de que solamente cuando se atrase 19 meses, ahí va a previsionar, y va a previsionar otra vez en 5 años. Pero las tasas de interés, ¿hay un rango para los préstamos a las MIPYMES?
Claro, y ahí es importante diferenciar. Una vez que el Estado pone dinero y que está garantizado en cierto porcentaje, puede establecer una tasa de interés porque él es el jugador principal. Es lo mismo, la CDL pone una tasa para un préstamo a la vivienda y con un margen también hasta cuánto podrían ir. En ese caso, sí. Hacer algo extremo se llama represión bancaria. De decir, por ejemplo, bueno, a partir de ahora todas las tasas de interés tienen que cobrar esta tasa. Esa es una imposición. Es como entrar en un supermercado, en una tienda, en un shopping y decir, a partir de ahora este precio va a ser tal, este precio va a ser tal, el precio de la carne, si es 3.000, va a ser 200. Y eso tiene un... O sea, eso es una represión, es contraria a nuestra Constitución, es contraria a la Constitución que tenemos desde el 89, es contrario a lo que venimos, o sea, es la práctica que teníamos antes del 89 de establecer tasas de interés. Y si uno establece, porque la tasa de interés es el precio del dinero, claro, y si uno establece el precio de los bienes y de los servicios, lo que hace es, va a reducir las oportunidades de negocio, o sea, las utilidades van a desaparecer, las oportunidades de negocio también, y va a generar un achicamiento del sector cárnico, del sector inmueble, de todos los sectores, porque son prácticas demasiado distorsivas. Entonces, lo que sí se puede hacer es, cuando el Estado pone recursos, el Estado puede decir, bueno, estoy poniendo este recurso, estoy garantizando, por tanto, la tasa máxima a la que se va a acceder es esta, ¿sí? Y es eso lo que la AFD hoy está trabajando para poner esos condicionamientos que comenté.
José, algo que te quería preguntar, porque creo que en algún momento va a llegar el debate. Hay proyectos que están circulando, algunos ya inclusive a nivel de Congreso, que amplían de manera significativa este fondo de garantías e incluye incluso a grandes empresas, y hablan de operaciones de repos, que entiendo es que el Banco Central, o sea, que los bancos pueden venderle con compromiso de recompra parte de su cartera al Banco Central para tener liquidez y para hacer refinanciamiento. Y yo le tengo mucho miedo a este tipo de cosas. Hemos tenido experiencias muy duras con el tema de la crisis financiera. Nos costó demasiado, o sea, hemos puesto muchísima plata y nos costó en inflación. Y veo que está dando vueltas eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? O sea, ¿hay que restringir hasta dónde el Estado debe intervenir para darle cobertura financiera, sostenibilidad a las empresas? ¿Hay que incluir a las grandes también?
Y lo primero es cómo se va a fondear, cómo se va a financiar esas operaciones y qué compromiso del Tesoro va a existir. La experiencia siempre es que cuando... Y no tenemos esa experiencia, ahora me refiero a experiencias de casos donde se utilizan las reservas internacionales en forma directa para este tipo de operaciones, pensando que es un fondo soberano, y las reservas no es un fondo soberano. Lastimosamente en Paraguay no tenemos un fondo soberano, entonces pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos como Chile, que tal y tal cosa hace? Hagamos lo mismo y utilicemos las reservas. Paraguay nunca de todos estos ingresos de royalties, por ejemplo, nunca generó un fondo soberano, o con las tasas de impuestos que tenemos tampoco hay mucho margen, y con el nivel del Estado también, ¿verdad? Pero utilizar las reservas internacionales sería como sacarle el volante y el freno a un vehículo. Y y eso implicaría que cualquier volatilidad, cualquier perturbación, cualquier complejidad en el escenario regional, nomás digo, vamos a chocar contra ese, vamos a absorber totalmente. Para poner un ejemplo muy claro, si Paraguay no tuviese suficientes reservas internacionales, el año pasado nosotros íbamos a absorber toda esa, el año pasado y el anterior, toda esa volatilidad de Argentina. Quiere decir que el tipo de cambio se iba a depreciar, quiere decir que íbamos a tener inflación, en otras palabras, que nos íbamos a convertir en Argentina. Entonces las reservas internacionales es como el volante, el freno que te permite esquivar y navegar en ese mundo de volatilidad sin que puedas naufragar. Entonces yo creo que lo más peligroso es eso, es decir, bueno, vamos a utilizar las reservas porque ahí están el ahorro, y al hacer eso lo que se va a generar es una imposibilidad de Paraguay de rebotar sanamente cuando esto termine, y también de que ese efecto finalmente lo va a tener que pagar la clase más desprotegida del país por medio de más inflación. Porque finalmente esto hay que pagarlo al final de cuentas, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos en forma ordenada y sensata y no lleva a inflación, todo este costo que se está teniendo no va a ser derivado, no va a ser llevado a la clase más vulnerable a través de una inflación alta que podría surgir y persistente, como en el caso de un país de la región, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso al inicio, cuando decía, hay un conjunto de medicamentos que es un cóctel, y que todas esas medicinas, todos esos medicamentos del cóctel sean sensatos y permita que cuando esto termine nos encuentre bien parado. Y yo creo que hay dos medicamentos muy complejos que nos pueden dar un daño, que es como un espejismo muy hermoso, ¿verdad? Pero realmente hace un fango para nuestra recuperación. Y uno es ponerle límite a la tasa de interés, que va a generar un daño muy importante. Y otro es hacer uso en forma directa de las reservas internacionales, pensando que es un fondo soberano y nos va a llevar a un escenario donde nunca Paraguay estuvo y donde no deseamos estar.
Una cuestión final, José. ¿Cuándo sí. tendría que estar llegando la plata a las microempresas?
Y una vez que la AFD defina estos condicionamientos, ya va a ser prácticamente de forma, esperemos, normal y quizás más normal para el escenario en el que estamos, ¿verdad? De todos modos, tanto en el banco, en el equipo económico, en el Banco Central, en la AFD, en el BNS, el BNS también dio 240 millones de fondos, la AFD dio 100 millones adicional para liquidez. Hay un esfuerzo muy amplio, pero de todos modos, nuestra energía, nuestro pensamiento o inteligencia, por llamarlo de una forma, está muy orientado a ver qué más margen tenemos, qué más medicamentos, cómo complementar mejor esto para poder estar a la altura de este desafío tan grande que va a llevar este año. Hoy el Fondo Monetario está anunciando que la región va a decrecer 5%, Brasil 5%, tengo entendido que Paraguay 1 punto tanto, pero una situación que, estando todos los medicamentos, todas las medidas, es un escenario de alta complejidad, y eso nos obliga a nosotros a seguir poniendo más esfuerzo y también ahí, dentro de toda la capacidad que tenemos, de todo el espacio que tenemos, para afrontar este escenario de altísima complejidad que tiene también una alta incertidumbre. Y nuestra intención es despejar eso y con toda la salud y toda la capacidad que existe en nuestra macroeconomía, permitir que el crédito pueda fluir.
José Cantero, mi respeto, te agradezco mucho.
Muchas gracias, Luis, y todo, muchas gracias. Hasta luego.
presidente del Banco Central. Vamos a desmenuzar un poco esto, intentar aterrizar. Yo sé que a veces es difícil la economía, a veces suena, ¿verdad?
Árida.
Pero básicamente.
Pero de eso hay que vivir.
Claro, sí. Eso yo le decía en estos días cuando, o sea, la gente va a hablar de economía versus salud como si la economía fuera una cuestión medio etérea o de los empresarios. La economía del día a día, de todo lo, nuestra vida es la economía.
Claro.
Si no, sin economía no existimos.